Pues viva la modernidad, porque nos llena de chismes, genial. Si hubiéramos estado en la época de Pablo, no, habría a San Agustín, había geógrafos que tomaban nota mientras él hablaba y tal, ¿no? Ahora tenemos a las grabadoras que nos graban todo. Bueno, pues os invito en este día, en este retiro, que es un tiempo de gracia, a entrar en esa presencia del Señor Jesús, que es presencia de amor, que es presencia de misericordia, en esta tierra vallisoletana, que ha sido tierra y es tierra del Señor, en esta casa que es casa del corazón de Jesús, y vamos a pedir su Espíritu Santo. Somos carismáticos, o intentamos serlo al menos, porque queremos recibir ese Espíritu Santo, y además queremos recibirlo en plenitud, ¿no? O sea, la renovación carismática no nace en la iglesia, pues un tinglao más. Pues nos dedicamos un poco a estudiar la historia, de la iglesia, pues anda que han existido cosas en la historia de la iglesia, grupos, órdenes, congregaciones, asociaciones de fieles, ha existido de todo. Muchos de ellos se conservan históricamente, otros están naciendo y otros simplemente desaparecieron, se extinguieron y quedan un poco de vez en cuando, y los historiadores abrimos un libro y decimos, qué bonito, existió una asociación en el siglo tal y en el siglo cual, en el siglo X, en el siglo VII tal, ¿no? Muy bien, genial. Pero la renovación carismática no es simplemente una asociación, un grupo de gente, sino que es mucho más, ¿no? Mucho más en cuanto que es un grupo de gente, es una efusión de Espíritu Santo sobre la iglesia, para renovar la iglesia, para dar a la iglesia nueva vida y vivir de vida nueva. Eso es, ¿no? No es un tinglao más, no debe ser un tinglao más, sino una efusión de Espíritu Santo sobre la iglesia. Una iglesia como la nuestra, que está tan necesitada de renovación espiritual. Y a veces uno piensa, ¿no?, en la historia de la iglesia, que nosotros tenemos todos pocos años, ¿eh? Y dicen, ay, si yo tengo 80, señor cura, yo tengo 85. Pues nada, tienes pocos años, ¿no? Si alguien tiene más de 300, ya puede tener unos cuantos. Pero tenemos pocos años en general. Entonces, tenemos una visión de la historia personal corta, porque somos 80 años, 50 años, pero eso no es nada en la historia de la iglesia, ni en la historia de la humanidad. Y ya no te cuento si somos los neandertales o los cromañones, bueno, hombre, tal, ¿no? Somos poco tiempo y tenemos una visión histórica de la existencia corta, pequeña. Entonces, cuando uno va viendo la historia de la iglesia y esa necesidad de renovación espiritual que nace del Concilio Vaticano II, claro, ya nos queda tan lejos 50 años, pero ¿qué años teníamos en el Concilio Vaticano II? A lo mejor algunos eres niños, hiciste la primera comunión en aquellos años, no sé. ¿No? Bueno, a lo mejor ya eres adolescentes, a lo mejor eres jóvenes, pero algunos no habíamos nacido, ¿no? Entonces ya nos empieza a quedar lejano, ¿no? Y la renovación carismática nace en la iglesia como ese gran don de Dios a la iglesia, precisamente como una petición de Juan 23, en un momento de la iglesia, que pide una nueva efusión del Espíritu Santo. Y el Concilio Vaticano II fue un concilio, de comillas, pentecostal. O sea, como una búsqueda de renovación interna de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Vale? O sea, eso es el Concilio Vaticano II. ¿Vale? Es una renovación espiritual. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ver la historia de la iglesia y ver el momento a lo mejor actual en el que vivimos, en el que estamos viviendo, madre mía, y uno dice, ay Dios mío, esto cada vez está menos cristiano. No sé si tenéis a veces esa sensación, ay Dios mío, ¿sabes? Somos más mayores. Si es que las iglesias cada vez están más vacías, pero fulanita y tal, si era hipercristiana, hipercatólica, ha desaparecido. Si aquel no sé qué, si a eso me... Ay, ¿no? Tenemos a veces esa visión de la iglesia, de la vida, de la existencia y de las cosas. ¿No? Y mi opinión personal, yo siempre lo predico, siempre que puedo, me dejan, lo digo, estamos en el momento de la historia esa más apasionante. Pero padre, ¿qué dice usted? Que somos menos. Que no, que es el más apasionante. Que es el más genial de la historia. ¿No? ¿Y por qué digo eso? Porque Dios es el que tiene la última palabra sobre la historia de la iglesia. Jesús es el que tiene la última palabra sobre mi vida. Ni el demonio, ni el mal, ni cualquier realidad, ni cualquier poder humano. Ellos no tienen poder. Lo tiene Cristo, porque ha muerto en la cruz. Está resucitado y es dador de vida. Y nos ha dicho, yo estaré contigo, estaré con vosotros todos los días del mundo, hasta el final de los tiempos. ¿Qué pasa? Que en Cristo ha estado en toda la historia de la iglesia, menos ahora. Vaya, hombre, me ha tocado a mí este momento. Que es que no está, está poco. No, 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 sigue estando. Como siempre estuvo. Como siempre estuvo en el siglo X, como en el siglo XI, en el siglo XV, en el XVI, en el XVIII, en el I. Siempre ha estado Cristo ahí. Siempre ha estado. Y Cristo siempre está presente en la vida. Siempre está presente en tu vida. Y porque a veces hacemos esas reflexiones, que Dios está presente en unas vidas más que en otras. No, en mi vida Dios no puede estar presente. Estoy enfermo, estoy cojo, a mí me falta no sé qué, ya estoy calvo, no, Dios no está presente en mi vida. Me duele la pierna, no, tengo artrosis. ¿Quién no tiene artrosis? A ver, ¿no? Artrosis, ya me duele todo, tal, ¿no? Dios no está presente en mi vida. Se olvida de mí porque tengo aquello, porque tengo lo otro. Mi vida que no es perfecta. Dios no puede estar en mi vida imperfecta. No, no, precisamente porque tienes artrosis, estás cojo, te duele todo, no sé qué, ya eres mayor, no sé cuál, Dios está presente en ti porque te ama y porque te quiere. Y gloria al Señor.
Gloria.
¿Vale? Entonces vamos a este retiro de efusión, retiro de bautismo en el Espíritu. Vamos a pedirle al Señor, ese es el objetivo, no, bueno, el objetivo que Dios quiera, a Dios, ¿no? Es recibir bautismo en el Espíritu, recibir efusión del Espíritu. La renovación carismática nace en un momento concreto de la historia de la Iglesia Católica, precisamente como una gran efusión y un gran bautismo en el Espíritu, para renovar la vida y los corazones, para renovar la existencia y renovar la Iglesia. El único que puede renovar la Iglesia es Cristo Jesús y su Espíritu, el único que puede hacerlo, el único que puede renovar nuestras vidas. Ni 800 fundadores, ni 800 fundadores muy efusionados, pues va a hacer muchas cosas, ¿no? Bien, genial, ¿no? No, 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 o sea, ni 800 fundadores, no sé cuántos evangelizadores, porque ahora como está de moda toda la nueva evangelización, yo no digo que no haya que hacer encuentros de evangelización, bien, si hay que hacerlo, se hacen, genial. Pero el único que lo puede hacer es el Espíritu del Señor, que es el único que puede transformar. O sea, si en el siglo 15, 16, 17, España mandó miles de misioneros, ¿no? Europa, pero especialmente España, a evangelizar a América, porque había una fuerza del Espíritu que arrastraba, ¿no? Además hubo fundadores y otras cosas, sí, pero una legión de hombres santos, tal, que se lanzaron a cruzar el Atlántico en barquito. No, claro, vamos en transatlánticos, o en portaaviones, no, no. Porque yo nunca he ido en un portaaviones americano, pero bueno, ya, no sé qué, grandes buques. Ahora, iban en barquitos, carabelas, que ¿no? Es el Espíritu quien lo hace. Entonces, estamos en este don grande y maravilloso de la renovación carismática, pidiendo el don del Espíritu Santo para recibir ese bautismo en el Espíritu. Aquellos primeros, porque fue un grupo de jóvenes que en aquel famoso retiro de Duchesne en Estados Unidos recibieron ese bautismo, esa fusión de Espíritu Santo, el Señor transformó su vida. No sabían muy bien, yo no sabían exactamente lo que iba a pasar. Lo único que querían era encontrarse con el Señor, recibir una nueva vitalidad de la vida, querían revitalizar su vida espiritual, querían encontrarse con el Señor. Y tenían el corazón abierto al Señor. Tenemos que tener el corazón abierto al Señor. Yo estoy cansado de encontrarme en la iglesia gente que ya lo sabe todo. No, no, ya lo sé todo. Yo ya sé mucho. Bueno, pues nada, estupendo. ¿No? Y hay gente que ya te discute todo. Y, genial, nada. Todo el mundo sabe todo, todo el mundo. Hay mucha gente así que va por la vida, ¿eh? Ya lo saben todo, no sé qué. Tienen no sé cuánta formación, han asistido a no sé cuántos grupos, charlas, no sé cuáles. Yo he hecho no sé qué curso, yo no sé de qué. He ido a no sé dónde, he hecho no sé cuál. He leído 25.000 libros. Han leído todo, saben todo. ¿No? Y a lo mejor no tienen el corazón abierto a la gratuidad del Señor. A que el Señor quiera derramar en ti. ¿No? Y me acuerdo que cuando recibí el bautismo del Espíritu, la fusión del Espíritu Santo, ¿no? Porque yo soy doctor en teología espiritual, o sea que algo sea un poquito al menos, no mucho, pero bueno, un ¿no? Entonces, me acuerdo cuando recibí aquel bautismo en el Espíritu, que al principio no sabía lo que me estaba pasando, me acuerdo que era uno empezar a entender cosas que antes no sé si las entendía, pero era como entender cosas que yo había estudiado. Dije, anda, esto es aquello, tal. Ah, mira aquella idea, ah, pero esto le pasaba aquí. Bueno, empezabas uno, ¿no? Cosas que yo había estudiado la teología espiritual, que tenía muy claras de la teología, de repente las experimentaba de una forma experiencial, existencial, espiritual, de forma nueva. Como don de Dios, como don gratuito de Dios. Y me lo pasé muy bien. Yo conocer que yo también lo he pasado una vez mal, pero lo pasé muy bien, ¿no? Recibiendo esa fusión, ese bautismo en el Espíritu. Entonces, lo primero es tener el corazón abierto al don y a la gratuidad del Señor. Para que el Señor me regale lo que me quiera regalar. Amén. Lo que tú quieras. Aquí, Señor, estoy, dame lo que quieras. Que no es nada, pues hasta en eso, nada, pues nada. Pero ¿por qué a veces al Señor le exigimos que haga cosas? Incluso a veces al Señor le ponemos entre la espada y la pared. O haces esto o dejo de creer en ti. Venga, hala. ¿No? O me haces esto o no te junto, ¿no? Como hacían los niños. Le ponemos a... No, después, claro, Dios hace cosas y decimos, cuidado. ¿No? Porque Dios hace cosas a veces, ¿eh? Actúa, tal, no sé qué. Te pone en el camino de una persona, cuando parecía que no ocurren las cosas, te dice, ¿no? Dios es así, ¿eh? Corazón abierto al don, a la gratuidad, a lo que el Señor quiera. Aquel grupo de jóvenes que recibieron el bautismo en el Espíritu, tenían el corazón abierto a lo que el Señor quisiera. Y lo cuentan ellos. Unos tenían dudas, otros no sabían si tenían que seguir en la iglesia, otros no acaban de encontrarse con el Señor, otros llevan 20 años, bueno, 20 años es muchos años, 3 años buscando tal, hacían oraciones, tenían todo tipo de devociones, tal, no sé qué, leían la Biblia, no la entendían. Hasta ese día, que además fue un retiro como nosotros, de un sábado a un domingo. Y describen que aquella noche, del sábado al domingo, habían recibido, iban dándole charlas sobre el Espíritu Santo, tal, no sé qué, ¿no? Y aquella noche empezaron a sentir la necesidad, dice todos, a la capilla lentamente, y que se formó un clima espiritual donde unos rezaban por otros, tal, de que empezaron a entrar en el Señor. Y muy bien no sabían lo que estaba ocurriendo. Lo que sí ocurrió es que salieron de aquel lugar renovados. Salieron de aquel lugar con una vida nueva. Salieron de aquel lugar con una fe más intensa. Cada uno de una forma, ¿eh? Porque otro peligro es querer hacer una iglesia o una renovación todos iguales. La fotocopia. Y podemos ser la fotocopia de alguien. Y hay en la iglesia demasiada fotocopia. Todos iguales. Todos peinados con la raya para el mismo lado. Los que se puedan peinar, ¿no? ¿No? O sea, todos con la coleta hecha en un lado para un lado, con el mismo traje, todos del mismo color. El zapato, todos iguales. Hay gente que vamos así por la iglesia, ¿eh? A veces, todos iguales. Idénticos, fotocopia. Eso es un peligro. La iglesia es polisémica, poliédrica, ¿no? La santidad, cada uno tiene la suya. Por eso no hay dos santos iguales. Incluso los santos que son de la misma congregación, tú te coges a dos dominicos santos, se parecen a algunas cosas, pero cada uno tiene su forma, su estilo. Yo cuidado. La santidad es poliédrica, es universal. Si yo miras el catálogo de los santos, catálogo de los santos es cada uno distinto, diferente. Hay para todos los gustos, colores y sabores. Todos los carismas, todos los dones, no hay dos iguales. Se parecen algunos, pero incluso hasta los que se parecen tienen cada uno su peculiaridad. Así salieron aquellos jóvenes del retiro. Cada uno con un don, con una gracia, con un conocimiento interno del Señor, con dones carismáticos, unos de un estilo, otros de otro. Y nosotros venimos a este retiro con el corazón abierto al Señor. Con el corazón abierto al Señor, que el Señor nos dé lo que quiera darnos. Lo único que le pedimos es que nos dé el don del Espíritu Santo. Pedimos que nos bautice en el Espíritu Santo, para que transforme toda nuestra vida. Todo lo que llevamos en el corazón. Todo lo que estamos viviendo. Y además, transforme mi vida. La que yo tengo, la que vivo, no la del de al lado. Señor, transforma mucho a esta que lo necesita. ¿No? Esta, ¿no? Cámbiala a esta. ¿No? Señor, cámbiame, pero solo esto déjamelo tranquilo. No, todo. Dios cambia, transforma, renueva, vitaliza y revitaliza. Normalmente al Señor le pedimos que revitalice aquello que consideramos nosotros que tiene que ser revitalizado. Ay, Señor, esta dermatitis que tengo en la mano, a ver si me la curas, tal, no sé qué. ¿No? Ay, pero este apego que tengo a este, al dinero o a cualquier otra cosa, eso no me lo revitalices. ¿No? O me apego, podemos seguir apegados a devociones, a lugares. Ay, yo es que si no voy a esta iglesia a rezar delante de esta imagen, mi vida no tiene sentido. Cada un día derriban la iglesia porque la derriban, se cae. Ay, Dios mío, aquella imagen, aquella iglesia, malo. Uno puede encontrarse con Dios en lugares, en sitios, en situaciones, pero dice Cristo en el Evangelio que adoraremos a Cristo en espíritu, a Dios en espíritu y en verdad. Los lugares pueden desaparecer. Cierto es que hay lugares de especial presencia de Dios. Fátima, Lourdes. No, esta casa lo es. Esta casa lo es. ¿No? Pero uno no se puede apegar. ¿Por qué? Porque las cosas desaparecen, las personas desaparecen, lo único que permanece es el Señor. Pero todo lo demás va a desaparecer, te lo puedo asegurar. Es que yo ocupo un puesto en la universidad, soy no sé quién, yo estoy aquí, soy el director de no sé qué instituto, colegio, director de no sé qué sanatorio, soy el tío mejor especialista del mundo en no sé qué. Eso va a desaparecer todo, ¿eh? Personas, lugares, situaciones, ambientes, las cosas cambian, las personas cambian. Lo único que permanece es el Señor. Eso es muy importante. Formas, tal. Es que claro, hay gente que le quitas algo o le mueves, que si la misa no es no sé cómo, con no sé qué forma litúrgica, no, eso no sirve, ¿no? Si no se canta esa canción, yo no vengo. Gente que vive así la vida, a veces hay apegos a cosas, ¿no? Y una de las cosas que da el bautismo en el Espíritu es la libertad interior, la libertad del corazón, la libertad del gozo espiritual, la libertad de encontrarse con el Señor a tumba abierta, corazón abierto, y aquí soy, Señor, lo que tú quieras, venga, para adelante, venga, adelante, alegre, Señor, tú quieras, que me llevas, que me traes, bueno, ahora enfermo, soy enfermo, ahora, ahora sin enfermedad, pues sin enfermedad, ahora cojo, venga, el Señor te quiere y te lleva y te trae, ¿no? Porque te lleva la libertad interior. Te conduce y te lleva a la libertad espiritual. Y te da el gozo de tener al Señor. ¿Qué es el único tesoro? Todo lo demás. A mí me impresiona mucho. En la historia de la Iglesia hemos construido grandes basílicas. Grandes iglesias. No digo que haya que construirlas, ¿eh? Mira que hemos construido iglesias. Y probablemente tengamos que tener grandes iglesias, grandes lugares de oración, grandes centros de peregrinación, bien. Pero los podemos perder. Santa Sofía en Constantinopla, que era el orgullo de la iglesia bizantina, la gran basílica. Y hoy es un museo. Más aquí yo no estaba nunca, un museo. ¿No? La iglesia de Cluny, una cosa que me gusta hablar, Cluny, la gran abadía monástica, con un crucero tenía dos cruceros, impresionante la basílica románica, más grande jamás construida, dos veces la iglesia de Santiago de Compostela, una iglesia impresionante con cinco naves, una iglesia espectacular, no queda nada, una torre allí. Lo importante es adorar al Señor en espíritu y todo lo demás que sea don de Dios. Que Dios te regala el don de una devoción, pues disfrútala. Una devoción la que sea. O un lugar, pues disfrútalo. Pero la vida nos cambia, nos mueve, nos resitúa. Solo cuando vivimos en la libertad en el Señor, pues te da igual, está en esa parroquia que en el de al lado. Pues cuanto menos lo muevan, mejor, ¿no? Pero en esa parroquia, pues estoy en esa parroquia. Estoy en ese lado, pues estoy en ese lado. De que aquí, pues de que aquí. De que en otro, pues la de en otro lado. Cambien al párroco, genial. Malo cuando cambien al párroco y la gente se mueve. No queremos este párroco, tal, que queremos al otro, no está más. La gente, ¿no? Estamos apegados a párrocos, tal. O párrocos que llevan la corte detrás. Cambian al cura de párroco y llevan los 30. Ay, este era el párroco. Ay, no está yo el párroco. Lo que siguen. Tal, dice que es el mío, ese es el que vale, ¿no? Bueno, después, claro, se me muere el párroco. Ay, Dios mío, se me ha muerto el párroco. Yo sin este que voy a hacer yo ahora, ¿no? Anda, que los cementerios no están llenos de párrocos muertos. Nada, pues sí, hombre, que sí, lo digo yo. Nada, todo pasa. El bautismo en el Espíritu nos da libertad del corazón. Nos da libertad del corazón. Y nos hace entrar en el misterio de un amor de un Dios inmenso. Nos hace entrar en un misterio de libertad interior. Y así salieron aquellos jóvenes de aquel lugar, con la necesidad de comunicar lo que habían vivido. La renovación carismática comunica lo que quiere vivir. Comunicar lo que quiere vivir no significa amargarle la vida a todo el que nos encontramos. Me subo al autobús. Señor, usted tiene que bautizarse en el Espíritu Santo. Usted venga a la renovación. No, hay que hacer cosas raras. No hay que amargar la vida del personal. No hay que entrar en la oficina con los 40 compañeros. Vosotros, pecadores, os tenéis que convertir los 40, venir a un grupo de renovación que os voy a bautizar en el Espíritu Santo, gloria al Señor. No, hay que hacer cosas raras. No hay que hacer cosas raras, a veces las hacemos, ¿eh? No, es que es la voluntad de Dios, cuidado con la voluntad de Dios. Cuidado con expresiones como la voluntad de Dios, ¿no? Cuidado con perseguir a nadie. Tienes que venir a esto, y a tu amiga de toda la vida persiguiéndola, moviendo el brazo, ven, ¿no? No lo voy a tirar, espérate, no, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Disfrutad del momento. ¿No? Disfrutad del momento. ¿No?
Bueno, déjame que me lo están diciendo.
Cada vida, hombre. Y lo quitaré. Bien. Entonces, disfrutemos del Señor. ¿Vale? Y cuando se dio por. Sería que el retiro, lo que sí es cierto es que en la universidad donde aquellos jóvenes estaban estudiando, empezaba a ser el fenómeno del nacimiento de la renovación. Y en los primeros meses iban a hacer grupos de renovación, pero es que en 3 años la renovación estaba en todos los Estados Unidos. Eso fue así, más o menos, ¿eh? Habría que estudiar más, hacía el tiempo que había algún otro por ahí. Y ya hubo el primer encuentro de toda la renovación carismática de Estados Unidos. Y ahora ya se fueron 10.000, una cosa así espectacular, o sea. Y ahora a veces estamos intentando. Ay, Dios mío, a ver si viene alguna duda. Ay, Señor, que no hay forma, tú. Y a lo mejor lo que nos falta es plenitud de Espíritu Santo. Señor, nos falta a lo mejor creérnoslo. Que Dios tiene poder y autoridad. A lo mejor no viene, no pasa nada. Pero a lo mejor nos falta creernoslo de verdad, tener fe de verdad. Y a lo mejor, más que lanzarnos al mundo a evangelizarlos, a lo mejor tenemos que amarlos. Claro, si vamos con tú, pecador, conviértete. Tú, ¿no? Pero habrá que empezar por quererlo. Digo yo, en algún momento tendrás que querer llamar un poquitín. antes de decirle, conviértete que es un pecado, ven, ¿no? Ahora que decirle, Señor, te quiero, perdón, yo te quiero, estoy contigo, y soy amigo tuyo, seas cristiano o no lo seas. Estoy a tu lado, hagas lo que hagas, soy tu amigo y te quiero. Porque hay tanto evangelizador, juzgador de la vida del otro. Yo soy el que sabe. Yo soy el que tiene la verdad. Yo cuánto sé. Yo soy evangelizador, con serio, además, con carne de evangelizador, ¿no? Como carne, evangelizador, yo. Tu vida. Vamos con carne de evangelizador. Ahora somos incapaces de una muestra mínima de afecto. Incapaces de una muestra mínima de afecto. O sea, tú en tu familia podrás ser muy cristiano, muy rezador o muy rezadora, ¿no? Podrás amargar la vida todos los días a todos. Es que no vais a misa ninguno. A ver qué hacéis, pecadores, todos. Como no les quieras. Y queréis querer de verdad, es querer de corazón. Y querer se nota. Quererlos de verdad, en su pobreza, como sean. Y ya el Señor los llevará donde hay que llevarles, lentamente. A lo mejor a través de tu palabra, pero les llevará a través de tu amor. Las cosas que vivían aquellos jóvenes es que sintieron un amor inmenso por el Señor. Sintieron un amor inmenso entre ellos y sintieron un amor profundo por la iglesia. Un amor intenso por la iglesia. Se sintieron hijos de la iglesia, miembros de la iglesia. Se podía ser católico y carismático. Y nosotros tenemos en nuestro tiempo una manía de amar la iglesia que no me toca amar. O la de amar la iglesia, pero no amarla. Y nos dedicamos a criticar la iglesia. Es que la iglesia no sé qué. Es que los curas no sé cuál. Pues mire, la iglesia nunca ha sido perfecta, ¿eh? Ni esta la del siglo X, ni la del siglo V, ni la del siglo VI, ni la del XVI. Ah. La iglesia perfecta, perfecta, es santa y pecadora. Con defectos, en todos los tiempos. Tenemos que aprender a amar a la iglesia. E incluso en sus debilidades, en sus pobrezas y en sus fracasos. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho, me parece apasionante, cuando uno mira, por ejemplo, la figura de San Francisco de Asís, el gran padre de los pobres, no sé qué, el poverello de Asís, uno de los hombres que más revolucionó, que cambió la iglesia, tal, no sé qué, en aquel momento de su iglesia, una iglesia medieval, que cuando lee sus escritos y su historia espiritual, amaba profundamente a los sacerdotes, amaba profundamente a los ministros de la iglesia, amaba profundamente lo que era la estructura eclesial. Y nunca se le escuchó una voz. Incluso iba por los caminos, contaba un sacerdote, lo besaba, lo abrazaba a los pies, o sea, fuera pecador o como fuera su vida. Pero era un ministro de la iglesia. Amor profundo a la iglesia. Y a veces nosotros parecemos, sin querer a veces queriendo, parecemos a veces justicieros del Evangelio. Llamamos juzgadores del Evangelio. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué lo digo? Porque a veces ese ser justiciero del Evangelio, o juzgador del Evangelio, de la vida o de la gente, es en último término porque tenemos un juicio duro sobre nuestra propia vida. A veces no aceptamos nuestra propia vida, no aceptamos nuestra historia personal, no aceptamos nuestro fracaso, nuestras frustraciones, nuestros pecados, nuestro pasado, no aceptamos lo que hemos vivido, no aceptamos mi historia personal, no acepto ni que soy bueno, ni que soy santo, ni que soy débil, ni que soy mayor. Venga, Dios mío, que rollo es envejecer, ahí me duele más todo. No aceptamos la historia de mi vida. Mi falta de amor, mi falta de cariño, que no he sido amado, que no me han considerado nunca, que nunca he sido nadie importante, que todo el mundo me ha despreciado, que he vivido situaciones de todo tipo, ¿no? Y eso me crea a mí un corazón duro, y eso me hace ser duro con los demás. Y no hay nada peor que un cristiano que sea endurecido en la vida de la iglesia, ¿no? Y eso es horroroso. este tipo de personas. ¿Qué se puede? ¿Qué pasa? ¿Qué usa usted? ¿Qué quiere? ¿No? ¿No? Gente endurecida. Otro de los dones del bautismo en el Espíritu es la renovación del corazón. La renovación en el amor. La renovación en la caridad. Que te lleva a amar a todos y a todo. Cuando yo me acuerdo cuando recibí el bautismo en el Espíritu, una cosa que más divertido me parecía es esa sensación de amor, de cariño hacia todos y hacia todo, ¿no? Ya os lo he contado una vez. Necesitaba abrazar las farolas de las calles, hermana farola, ¿sabes qué? Hombre, este paso de peatones, casi no puedes abrazarlo, ¿no? Porque está en el suelo, pero hermano, paso de peatones. Era todo distinto, era como una visión nueva de la vida. Pero estaba todo igual, estaban allí las personas, los lugares, todo. O hermano coche, tal. Oh, gatito mío, tal. Perros, altos, no, perros, todo. Guau, guau, no, pero. ¿No? Cambia. Tenemos que aprender, entender, conocer, leer. O sea, cuando yo te leí este libro, porque fue el primer libro que yo leí de la renovación carismática, es cómo nació la renovación carismática, contado por los primeros que estuvieron en el primer retiro de fusión. Y es un libro, vamos, no es que no es cuestión de recomendar libros, pero el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vivieron aquellos hombres y mujeres aquel primer retiro? Lo que supuso para su vida. Y cómo aquellos hombres y mujeres salieron a evangelizar el mundo. Es un libro que tendría que ser obligatoria de lectura. Es una actividad, ¿no? Uno para cada uno. O sea, hay que comprar 300, ¿no? Libros de estos. Y un video, hay que usar 300. Pues 50 para los que estamos en el grupo y otros 250 para los que vendrán. Porque vendrán. Hay que tener esperanza. Vendrán. Si tú eres capaz de vivir en plenitud la vida del Espíritu, otros vendrán. Otros vendrán. Si nuestro grupo de oración es un grupo de amor, de fraternidad, el Señor traerá a las personas plenamente. Otra cosa que más me gusta de los grupos de renovación carismática, si es verdadero grupo de renovación carismática, es que en el grupo están los pobres, los que no son importantes, los tirados, o como yo digo, los que les falta un hervor, medio hervor, un cuarto de hervor. Sí, sí, o sea, no están ni los grandes, ni los importantes, ni los poderosos, ni los que tienen dignidad, ni autoridad, no sé qué. Ahora, cuando en la iglesia vamos creando grupos carismáticos de personas hiperungidas, con hiperdones, en los cuales solo pueden entrar aquellos que están tamizados por no sé qué historia, y vamos, no, tú no puedes estar aquí, no, esto no es para ti, no, aquí no es, ¿no? Entonces, malo. Malo. Yo cuento a mí como experiencia. Una de las mías experiencias que yo tuve cuando de la renovación conocía poco, yo iba alguna vez alguna cosa de renovación, alguna asamblea impresionante, como es los que estamos fuera de la renovación, antes de entrar, cómo es la visión que uno tiene de la renovación desde fuera, ¿no? Una experiencia mía. Y voy a cosas de renovación y decía, esto es mucha mano para arriba, mucha alabanza, mucha oración en lengua, que saca chaga chaga pachu pachu pachu, no sé qué, bien. Mucha sanación, mucha alabanza, mucho carisma, mucho don, pero no se quieren. Eso lo intuí yo antes de entrar en la renovación. Estos están en guerras y no se quieren. Ah, sí, mucha alabanza, mucha asamblea, mucha gaita, no se quieren. Y están en guerras entre ellos. Es una pena, ¿eh? Esa es experiencia previa. El grupo de oración tiene que ser un grupo de amor. Y tengo que amar al que me pone Dios al lado. No aquel que me gustaría poner. Claro, si fueras así te querría de verdad. ¿No? Si fueras no sé cómo, te querría de verdad. Es que no eres digno de mi amor. Eso lo hacemos. Que tú no eres digno de ser amado por mí. No lo decimos, lo sentimos. Un grupo de renovación tiene que ser, es un grupo donde emana la caridad. Eso no implica que no haya problemas y tensiones y situaciones difíciles. En todos los grupos de iglesia hay. Yo lo he dicho, vamos a ir predicando en algún monasterio. Si alguno encuentra la parroquia perfecta, que me avise. Si alguno encuentra el grupo de oración carismática, perfecto, que me avise. Si alguno encuentra el monasterio perfecto, que me llame y que me avise. Porque hacemos toque de corneta y vamos todos allí en procesión y damos 7 vueltas, ¿no? Como en Jericó, 7 vueltas, ahí. El monasterio es perfecto, ahí toda la congregación dando vueltas. Impresionante, lo hemos encontrado, este es el sitio, ¿no? El grupo de oración carismático perfecto, que llamen, que vamos a dar 7 vueltas al grupo. Como en Jericó. Grupo perfecto, existe, no existe monasterio perfecto ni la familia perfecta. Y el problema siempre es el mismo, esto es inexorable. Nuestro problema siempre es que no nos queremos. Siempre. Yo he predicado a matrimonios, he predicado a jóvenes, he predicado a grupos de formación carismática, he predicado ejercicios a monasterios. Conozco grupos de iglesia de todo tipo. Y el problema siempre es el mismo. No nos queremos. No hay amor. O sea, ¿por qué la gente en la parroquia discute por quién lava el purificador? A mí me ha pasado, os lo digo. ¿Cuándo no están discutidos por quién lava el purificador? O sea, ¿por qué no están discutidos por quién pone la flor? No me junto con esa, me ha quitado el sitio. Siempre la flor era mía y ahora me ha quitado el puesto de poner flores. No sirve de nada si no nos amamos. No, no sirve de nada. Cuidado, esos problemas que uno se lee las epístolas de Pablo, uno encuentra que las comunidades en Corinto y tal, había problemas y tensiones. Eso es parte de la historia humana. Incluso la lectura de hoy del oficio de lectura me encantó porque me lo pasé muy bien, ¿no? Nos habla del momento en que Pablo y Bernabé encuentran a Juan Marcos, bueno, estaba por ahí Juan Marcos, Bernabé dice que Juan Marcos tiene que venir con esa evangelización, Pablo dice, no, que nos ha dejado, este no vale. Queda malo, ¿eh? Y el otro dice, no, sí vale. Y dice el texto, se acaloraron. ¿No? O sea, tuvieron una profunda discusión y se enfadaron. Se acaloraron. Dice el texto, debía ser un tema ahí candente. Vámonos. Y al final se separaron los. Y dice que pues que Pablo coge a Silas, Bernabé se coge a Marcos, se va a otro lado, y decía, pues son todos santos. San Pablo, después se encontraba con Timoteo, San Bernabé y Juan Marcos, que se supone que es el evangelista Juan Marcos, ¿no? Interesante. Queremos a veces comunidades perfectas, iglesias perfectas, de gente perfecta. No queremos gente, comunidades poliédricas, donde cada uno tenga su carisma, su estilo. Somos incapaces de amarnos en tal y como somos. En lo que el Señor nos ha regalado, en el don que Dios nos ha dado. Por eso lo importante de un grupo de oración es que sea capaz de fusionarse, de recibir en profundidad la efusión y sea capaz de andar en el camino del Señor, en amor, en caridad, a pesar de los defectos, de las pobrezas, de las debilidades, de que esta no hay que la entienda, de la que la otra está sorda, de que la otra siempre viene con su tema, por ejemplo, y siempre está con su tema. Viene hablando de lo mismo. No, no. Pero aún así, se le quiere, se la quiere. Da igual. Lo importante es que nos amamos y que somos una comunidad del Señor que camina. Y caminamos, primero a donde el Señor nos quiera llevar, pero caminamos hacia la casa del Padre. Y caminamos hacia Cristo Señor. Es más, en nuestra fe es que Cristo Señor camina con nosotros. Camina con nosotros. Por eso en este retiro vamos a hacer lo más grande que podemos hacer, es recibir el bautismo del Espíritu. Lo van a hacer unas personas en concreto que se han estado preparando a través de ese seminario de las 7 semanas, etcétera, bien. Pero vamos a recibir todo el grupo, ¿no? Que sea como un recomenzar en la historia espiritual, que sea un recomenzar en mi historia carismática. Recibir el gran bautismo del Espíritu en mi vida, para renovar mi corazón, mi existencia, mi historia, lo que yo vivo, lo que yo soy, mi vida, mi familia, para lanzarnos a la gran evangelización, la que el Señor quiera, como Dios quiera, en las circunstancias que Dios quiera. Pero salir con corazón nuevo. O mejor, también, lo que el Señor me quiera dar. lo que necesite, lo que el Señor me quiera regalar. Y que seamos una comunidad, un verdadero pueblo de alabanza. Seamos un pueblo carismático. Un verdadero pueblo carismático. Si os leéis la historia de la renovación carismática en España, bueno, no está escrita, habrá que escribir algún día, pero bueno. Se leen los nuevos pentecostés y las coinonías aquellas de los primeros años. Cuando se empiezan a formar los primeros grupos, que son tres fundamentalmente, el grupo de Izaz, no me acuerdo el nombre, en Tolosa, el grupo Agape Barcelona, y más o menos, ¿eh? Hay otros grupos, por ejemplo, Valladolid empieza a través de no exactamente sus canales, hay pequeños grupos que nacen, pero bueno, y después el grupo Maranata en Madrid. Lo que sí es claro es que muy pronto esa renovación se extendió por España de una forma encendida, o sea, una cosa aquello. Empieza a haber encuentros, grupos, una cosa que bullía por todas partes. O sea, se empezó a bautizar a la gente en el Espíritu, se ponía la mano, se rezaba por la gente y había como una ansia del Señor. Quemaba, prendía fuego. Aquello prendía fuego. Y ahora participamos con una velita aquí todos. Una velita que no se me apague. Tendríamos que llevar una antorcha de fuego en el Señor, ¿no? En el corazón, con naturalidad y respetando mi humanidad. Queremos hacer cristianos a humanos y podemos ser carismáticos inhumanos. La vida espiritual se tiene que encarnar en mi humanidad. Por eso cuando uno recibe el bautismo del Espíritu, te lleva al amor de la Iglesia histórica encarnada y te lleva al amor de la humanidad de Cristo. Pero es una humanidad. Y podemos hacer un cristianismo, y este fue uno de los grandes peligros en la historia de la Iglesia, pseudonóstico, gnóstico y hiperespiritual. Tan espiritual, que para qué tenemos cuerpo y materia. O que la materia del cuerpo es un problema. Dios mío, me tienes que hacer santo, pero este cuerpo es un desastre, ¿no? Tengo que ser santo independientemente de mi corporalidad. Bueno, usted será santo con su cuerpo, no será santo. Pero es que estoy cojo. O usted es santo cojo o no es santo. No es así. Con todo lo que tú eres humanamente. Entonces, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu, no sale más delgado, imaginaos, ¿no? Bautismo del Espíritu, 37, talla alto, que decía, ridículo, ¿no? Imagínate que en la intercesión del bautismo del Espíritu nos creciera el pelo a todos, vamos, habría colas. Colas, tal, no sé qué. Imaginas que en el bautismo del Espíritu te devolvieran 10 años, tal, no sé qué, tengo 55, aparezco con 33. Colas, tendríamos colas. Vamos, no entraría la gente, que todo el mundo querría recibir la efusión. Pues no, mira, usted. Si sigue calvo, calvo queda. Si está usted cojo, a lo mejor Dios te sana, cuidado, ¿eh? Cuidado de sanación física, cuidado de sanación del corazón, bien, bien, sí, eso puede ocurrir. Pero te va a salvar Dios en tu humanidad, te va a salvar Dios en tu historia personal y te va a hacer santo con tu corporalidad, con tu debilidad, con tu pobreza. Te renovará. Y ojalá te haga un pobre renovado. Dios puede dar un carisma mejor de ciencia y que nosotros realmente tengamos la capacidad de interpretar la Sagrada Escritura como ningún otro teólogo. Sí, eso podría ocurrir. ¿No? ¿No? Pero Dios te va a hacer santo en tu pobreza, en tu ignorancia, en tu corporalidad, ¿no? En tu historia, en lo que tú eres, ¿no? Y eso es lo bonito de la renovación. Por eso, estar abiertos con el corazón del Señor en gratuidad, a lo que el Señor quiera, en su don, que me dé lo que quiera. Y abro el corazón al Señor. Que el Señor tenga capacidad de renovar mi vida. Que el Señor tenga capacidad de renovar este mundo. Anda que no hemos hecho planes de pastoral. Anda que no tenemos editoriales. Yo no sé cuántos libros realizamos nosotros, ¿no? Vamos, hoy estamos en el día del libro. El día del libro, bien. Anda que no tenemos editoriales en la Iglesia. En España hay unas 40, 50 editoriales católicas. Publicamos todo tipo de libros. Y si no haces una prueba, ves de un mes al lugar de novedades de una librería, vas al mes siguiente con más novedades. Es que nunca hemos publicado tanto. Yo no sé si se lee. Mucho sí, mucho no. Anda que no tenemos los internet. Y los WhatsApps y las Facebook y todas esas cosas, ¿no? Capacidad de formación y de buscar cosas sobre la iglesia, sobre no sé qué. ¿Qué está pasando en Medjugorje? ¿Qué está pasando en Fátima? Tú puedes entrar hasta con las cámaras en las web y puedes ver lo que está pasando no sé dónde, no sé cuál, no sé qué. Tienes una visión de la plaza de San Pedro. Tienes posibilidades, inmensas posibilidades. Lo puedes leer todo. Hasta tenemos capacidad de viajar. Coges un avión y te llevan a no sé dónde. Pues está en no sé cuál, ¿no? Tenemos, o sea, digo que las posibilidades humanas, modernas, son inmensas. Libros, todos que queramos. Y sin embargo, esto se descristaliza. ¿Cuántos lugares de ciencia tenemos? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cuántos lugares de parroquias, por ejemplo? ¿O facultades de teología? ¿Para formar a la gente, tal, no sé qué? ¿Cursos de pastoral, cursos tal? Y esto se descristaliza. Y digo, ¿aquí qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Medios humanos de todo tipo. Dejarnos sorprender por el don del Espíritu Santo. Bueno, ese es mi ánimo en esta mañana, ¿no? Vamos a empezar, estamos empezando ya de hecho este retiro, maravilloso retiro, que es el don del regalo, ese regalo que Dios te quiere hacer a ti en este fin de semana, para que tu vida sea renovada, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea nueva, y nos dejemos hacer de nuevo por el Señor con un corazón abierto, que salgamos al mundo no siendo los pesados del Espíritu Santo ni los plasmas. Este hasta aquí la plasta esta o el plasto este. Ya viene con su tinglao y su estampita. Parecemos el pesado de la estampita, ¿no? Vamos regalándole a todo el mundo nuestra estampita. Mira, esta estampita, están ahí agobiando, ¿no? Sino que salgamos al mundo con vida nueva. Para cambiar el mundo con vida nueva. Podemos cambiar el mundo con nuestra sonrisa, sin hablar. Podemos cambiar el mundo con nuestra forma de estar. Nadie les decía ya a las monjas predicándoles, ¿no? Se puede saber el amor que hay en una comunidad por la forma de estar. Tú entras en la comunidad y dices, uff, nadie ha dicho nada, pero aquí se nota que no se quiere. O hay comunidades que sin hablar están allí y las ves y dices, aquí está Dios, está. Hay un ambiente de amor, de fraternidad, te da gusto. Y eso evangeliza. A veces evangeliza nuestra sonrisa. A veces evangeliza nuestro cariño, nuestro ceder el puesto en el metro, bueno, aquí en el metro, en el tren, o en el coche y tal, ¿no? El cariño, el amor. Y esa es la evangelización verdadera, ¿eh? La transformación de este mundo, ¿no? Y lo más genial es que además lo que Dios tiene es nosotros, es decir, nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra nada, genial. No tenemos medios, a lo mejor no sabemos conducir. A lo mejor no tenemos grandes dotes de inteligencia, a lo mejor no tenemos grandes capacidades, pero tenemos nuestra pobreza. Nuestra pobreza. Cuando Pablo iba llegando a esos lugares donde había increencia, el mundo romano, se encontró con gente pobre, sencilla, el otro, los de aquí, los de allá, los de aquí, los de allá. Que no eran gente precisamente. Los pobres de cada ciudad. A veces pensamos que el pobre es el pobre económico, el pobre es el pobre que necesitado, que no sirve, que pobre, no mira de nadie para él. Y esos son los grandes evangelizadores. Pues invitación es a entrar en el Señor, a dejarte que el Señor te ame. Tú eres digno del amor del Señor. Dios te ha amado y ha muerto por ti. Tú le has costado la cruz y lo ha hecho porque te ama. No por tu gran dignidad, que Dios te ama. Te ama en tu pecado, te ama en tu pobreza, te ama en tu debilidad, te ama en tu fracaso, Clama en tu vacío, en tu frustración, en todos los pecados de toda tu vida, en todas tus barbaridades, en todo, todo lo que tú eres. Dios ahí te ama. Dios te ama y quiere sanarte. Quiere salvarte. Quiere renovarte. La única condición es que tú digas que sí. Y quieras. ¿Hay más? Aquí estoy, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa fue la respuesta de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Pues vamos a entrar en el Señor Jesús. Te invito, nos ponemos en poner en pie. Vamos a pedir al Señor Jesús que en esta mañana, en este día, ¿no?, pues haga su obra grande en medio de su pueblo, nos transforme interiormente, renueve todo lo que llevamos en el corazón, haga una vida nueva, que yo sea capaz de amor del Señor en mi pobreza, tenga ese corazón abierto con libertad, y que si este es el último día de mi vida, pueda vivirlo en el Señor. Pero ¿qué más da que vaya a vivir 80, 50, 70, que 30, que 10? ¿Qué da igual? Lo importante es vivir en el Señor. Y si este es el último día de mi vida, pásatelo bien. Disfrútalo. Es el día del Señor. Es el tiempo del Señor. Vamos a pedir al Señor este día, de mañana, los que vengan, los que sean días del Señor. Que el Señor sane mi vida. Señor, sana nuestra vida. Sana este tiempo, sana mi tiempo, sana mi corazón. Renuévame por dentro, renueva mi existencia, renueva mi pobreza. Hazme pequeño, hazme necesitado, úngeme en tu amor, en tu misericordia, Señor Jesús. Te lo pedimos humildemente. Gloria a Dios.